COPE Burgos.
Estar informado.
Buenas tardes. La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha visitado Burgos. Lo está haciendo a esta hora. ¿El motivo? Los 175 años del Instituto Cardenal López de Mendoza, en la capital. En ese acto ha participado también la consejera de Educación, Rocío Lucas. Y entre ministra y consejera se han lanzado algún mensaje una a la otra. En primer lugar, Alegría, la ministra, ha destacado la importancia del bachillerato internacional que se lleva a cabo en este Instituto de Enseñanza Secundaria de la capital.
Una satisfacción poder participar en este acto tan importante. Quiero recordar además que este centro es el segundo centro público de toda España que desde el año 85 oferta un bachillerato internacional. El primero fue el Ramiro de Maeztu de Madrid y el segundo instituto público es el que hoy vamos a visitar, y con lo cual, bueno, pues un honor.
Y como cada visita ministerial, cada titular de la cartera correspondiente destaca lo que ha hecho en el territorio que visita. No ha sido menos. La ministra Alegría ha destacado esos 268 millones invertidos en la comunidad.
268 millones de euros para poner en marcha, por ejemplo, plazas de formación profesional. En este caso, desde el curso pasado y en este curso, hemos financiado a la Junta de Castilla y León 6.500 plazas para la formación profesional. Estamos también aprobando y desarrollando planes de cooperación territorial, pues para poner medidas para alumnos con dificultades o, como por ejemplo, también para las plazas del 0 a 3 años o, por supuesto, para la digitalización tan importante y necesaria en nuestro sistema educativo.
Y la consejera le ha dicho que eso está muy bien. Ayudas que sean siempre bienvenidas, pero necesitan más.
Se agradecen los fondos por parte del Ministerio, pero como ayer dije en mi comparecencia de presupuestos, estos fondos son para tanto formación reglada, formación ocupacional. Educación solamente gestionamos formación reglada y consideramos que deberían haber venido más fondos de esos fondos Next Generation para, en este caso, la educación reglada de Castilla y León. Es una ocasión que luego, pues cuando debatiré con la ministra, a partir de PACE, exigiré ese fondo COVID que le hemos dicho durante este curso. Durante este curso finaliza en agosto. Enero, agosto, sí que demandaríamos por parte del Gobierno de Castilla y León, en este caso al Gobierno de España, una aportación, si no digo todo, una parte para poder compensar los gastos que estamos teniendo.
Y los mensajes cruzados no han sido solo entre la ministra y la consejera, sino también entre el alcalde y la consejera, porque Daniel de la Rosa ha recordado que son los ayuntamientos los que asumen la desinfección de los centros.
Yo quiero aprovechar que está aquí la ministra y está aquí la consejera para decir que los que en última instancia estamos acometiendo las áreas de desinfección en los colegios públicos somos nosotros.
Y en este caso, Rocío Lucas ha recordado las ayudas COVID para 2022.
Es cierto que vinieron fondos COVID para el 2021, pero para este presupuesto 2022 hay cero de fondo COVID.
El alcalde Daniel de la Rosa ha anunciado además un nuevo centro que se trabaja ya para paliar la sobrepoblación en ese instituto, en López de Mendoza.
A ver, la solicitud está ya presentada formalmente. Yo entiendo que la agenda de la consejera, pues será complicado poder encajar hasta ahora esa reunión, pero yo creo que en las próximas fechas tendremos ocasión de reunirnos y poder analizar los datos, ¿no? Los datos sobre la actual necesidad y la futura necesidad que va a existir en esta zona del centro, de lo que es el Distrito Oeste, la zona de San Pedro de la Fuente, Fuentecillas y toda esta parte de la ciudad, para ampliar los servicios educativos en materia de educación secundaria a través de un nuevo centro.
Una visita ministerial ante la que el alcalde de turno, en este caso el de la capital, Daniel de la Rosa, ha hecho lo que tienen que hacer los alcaldes ante la visita de un ministro, y es plantearle sus demandas.
Bueno, pues el alcalde me ha demandado en primer lugar que sigamos visitando y comprometiéndonos, como no puede ser de otra manera, con la ciudad de Burgos. Saben que además, que les voy a explicar, que se celebra ese 800 aniversario. Bueno, pues sigamos también visitando la ciudad, participando en las distintas cuestiones y luego, bueno, pues otros temas que hemos hablado de también más de nivel interno, si me permiten.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho la ministra de las demandas que le ha planteado el alcalde Daniel de la Rosa. Soy Sergio Corral, escuchas Mediodía Burgos en este 11 de noviembre, en el que te estamos contando qué ha dado de sí esa visita ministerial con consejera de Educación y alcalde al López de Mendoza en su 175 aniversario. Hay más noticias, enseguida te las cuento, pero antes...
La Diputación de Burgos nos ofrece el tiempo.
¿Con qué previsión para la jornada ya de mañana viernes? Iván Albizu, Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes.
Buenas tardes, mañana cielos poco nubosos, intervalos de nubes altas en general en la provincia de Burgos, salvo nubosidad baja, primeras y últimas horas en la mitad norte y en la sierra, con brumas y nieblas matinales, con temperaturas mínimas en ascenso, máximas estables o un ligero descenso, con heladas débiles, valores de 15 grados, por ejemplo, en Miranda de Ebro, 13 en Burgos y en Briviesca, 12 en Aranda de Duero y el viento soplando del nordeste con poca intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complicaciones para circular en la red principal de carreteras. Ya te he contado que más allá de esos dos puntos, en obras de larga duración en la Burgos 30, en la circunvalación en Villimar y en la antigua P1 en Pancorbo, donde vas a encontrar circulación difícil, en el resto de la red viaria, en red principal, ningún problema para transitar a esta hora. Finalmente, el Ayuntamiento de Burgos da luz verde a una inversión importante para paliar la pérdida de agua del vaso de la piscina familiar del plantío. Te lo cuento en 25 segundos.
Montañas.
Viajes en globo.
Escalada.
Desfiladeros.
Rafting.
Ríos.
Casas del parque.
Cascadas.
Cuevas.
Piragüismo.
Rutas.
Parques naturales.
Toda una serie de experiencias muy cerca de ti. Provincia de Burgos, origen y destino. Diputación Provincial de Burgos. www.turismoburgos.org.
COPE Burgos.
Estar informado.
Las obras para dejar de perder agua a través de ese vaso de la piscina familiar del plantío en Burgos Capital van a comenzar en enero y tendrán 6 meses de plazo de ejecución. La inversión la destacaba esta mañana la viceportavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la capital, Nuria Barrio.
Es un valor de 2.300.000 euros y bueno, pues ahora se procede también a pedir la documentación a la empresa para poder firmar el contrato, preparar el acta de replanteo y comenzar las obras, pues entendemos que ya en el mes de enero, a primeros del año 2022. Tiene un plazo de ejecución de 6 meses.
Y si cuentas desde enero 6 meses, te plantas prácticamente en época de abrir las piscinas. ¿Qué pasa si las obras no han finalizado? Que la instalación abrirá.
Si no hubiera acabado para cuando se abran las piscinas municipales, pues se podría proceder a esa apertura, aunque no estuviera todavía terminada la obra de la piscina familiar. Recordemos que esas instalaciones pues también tienen la piscina infantil, la juvenil y la deportiva. Entonces,
si tu hijo o hija juega al fútbol y lo hace los fines de semana en Payafría, a partir de este sábado vas a encontrar en esa instalación una ambulancia. Es una importante reivindicación de padres, madres y clubes que disputan sus partidos allí. Todo esto gracias al convenio que el Ayuntamiento de Burgos ha planteado con la Federación de Castilla y León, que le da continuidad pero que incorpora precisamente esta novedad.
Adjudicamos este contrato a la Federación de Castilla y León de Fútbol por un periodo de 2 años y por un valor de 509.998,79 euros. Y refería que es importante adjudicar este contrato porque en este contrato hemos introducido una novedad, que es la incorporación de una ambulancia mientras están celebrando los distintos partidos en este estadio, en el campo de fútbol de Payafría.
La Junta de Castilla y León está al lado de las víctimas del terrorismo. Así lo ha dicho no la Junta de Castilla y León, que también, sino el propio presidente de la Federación de la Asociación de Víctimas de Terrorismo, Tomás Caballero, quien esta mañana se ha reunido con el consejero de la presidencia, Ángel Ibáñez.
Desde Castilla y León y en colaboración con la Fundación de Víctimas del Terrorismo vamos a organizar un curso dirigido a estudiantes universitarios que se desarrollará en la Universidad de Burgos, esperemos que en el primer trimestre del año 2022, y que permita ofrecer la perspectiva real del terrorismo y de la situación de las víctimas.
Y es que para la Junta de Castilla y León es muy importante la atención a las víctimas del terrorismo, por lo que, al igual que en otras comunidades autónomas, ha ido adoptando medidas dirigidas a solventar los problemas y a cubrir las necesidades que el terrorismo ocasiona.
En próximas fechas, en la ciudad de Burgos, tendremos la posibilidad de hacer una entrega de medallas que reconocen a esas víctimas que han sido así reconocidas desde el punto de vista oficial, en un acto, por supuesto, de reconocimiento a estas víctimas, como ya se han hecho en otras provincias de nuestra comunidad autónoma.
¡Deportes!
Raúl González, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. Adel Mechal, Mario Mola y Ayad Landasem son las últimas confirmaciones para el 17º Cross de Atapuerca que se va a celebrar este domingo 14 de noviembre en el Carex de Atapuerca. Grandes nombres junto a otros que ya hemos ido avanzando y que van a hacer de esta cita un año más el mejor cross del mundo.
A las 3:25, más deportes. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía con Pilar García Muñiz.